COPE. Estar informado.
Nueve y casi 31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Aprovecho la ocasión para recordar los 7 titulares de las 7 noticias más importantes de los últimos días. El Ministerio de Justicia incluirá medidas para luchar contra la inseguridad en el medio rural en la reforma del Código Penal. Las reservas de agua en los pantanos rondan el 84% de su capacidad. Por ejemplo, los de la cuenca del Júcar superan ya el 50%. Prácticamente todos los indicadores en el sector de la carne de ovino son negativos. Solo las exportaciones están en aumento. Las exportaciones, o la mayor parte de las exportaciones de carne de porcino a Rusia, se paralizarán a partir del 18 de abril. Esta semana han comenzado las reuniones entre Comisión, Parlamento y Consejo de Ministros para cerrar un acuerdo sobre la reforma de la PAC. El BOE publica hoy la orden sobre vacunación obligatoria en algunas zonas frente al serotipo 1 de la lengua azul. El maíz ha subido esta semana en Chicago cerca del 5%, recuperando casi la mitad de lo perdido en la anterior. Y en los próximos minutos, pues nos iremos a Bruselas para hablar de lo que ha sucedido allí. Les contaremos también la situación de las exportaciones de carne española a Rusia. Hablaremos de lobos, tendremos la segunda parte del comentario de mercados, nuestra sección de historia dedicada hoy a la Mesta, y conoceremos los resultados del concurso que tenemos puesto en marcha. Recuerdo, hay que responder a 2 preguntas: el nombre del ministro de Justicia, por un lado, y luego la organización de ganaderos que reglamentó el rey Alfonso XI, aunque también Alfonso X había hecho algo. ¿Y formas de participar? Pues a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través del teléfono gratuito 950-60-06, 950-60-06, y hay un receptor de radio para sortear entre los que nos llamen y otro receptor de radio para sortear entre los que nos escriban. Y llegados a este punto, quiero felicitar a una habitual oyente de este programa, a pesar de su edad. Hoy es su cumpleaños, se llama Ana Arraz y cumple 110 años. Desde aquí, nuestra más sincera felicitación. Unos consejos y nos vamos a Bruselas.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Hola, muy buenos días a todos.
Desde primera hora.
Son las 6, las 5 en Canarias.
A lo largo de todo el día.
Información confidencial, a linterna confidencial.
Porque quieres estar informado. Porque en cualquier momento se produce la noticia.
Buenas tardes, enseguida os cuento lo de los libros, pero antes dejadme que os dé una última hora.
Por eso en COPE, la información es lo primero. Tu información es lo primero. Bienvenido a una radio pensada para ti. Bienvenido a COPE. Una radio diseñada para que siempre sepas lo que pasa.
COPE. Estar informado.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Acuso recibo del correo electrónico de nuestro oyente, uno de nuestros oyentes en Dinamarca, al que entrevistábamos la semana pasada, Enrique Molina, que trabaja en una empresa cárnica. Dice, hoy tenemos buen tiempo, entre comillas, nublado con 4 grados centígrados. Dinamarca, que forma parte de la Unión Europea, y a la capital de la Unión Europea, Bruselas, nos vamos ahora.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Reforma de la PAC. Los negociadores de la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo de Ministros celebrarán un total de 34 reuniones para tratar de lograr un acuerdo sobre la reforma de la PAC antes de finales de junio. El pasado jueves se iniciaron esos contactos con 2 encuentros o trílogos dedicados a las propuestas sobre pagos directos y organización común de mercado única.
También se han programado reuniones para los días 18 de abril, 5, 12, 23 y 29 de mayo. En principio, las últimas tendrán lugar el 20 de junio y el objetivo es que se cierre un acuerdo definitivo sobre la reforma con ocasión del Consejo de Ministros de Agricultura Europeos previsto para los días 24 y 25 de ese mes. La Comisión Europea ha señalado esta semana que algunos de los principales conceptos de esta reforma son ya objeto de consenso entre las tres partes. Sin embargo, ha reconocido que hay puntos todavía abiertos que necesitan discusión, entre ellos la convergencia interna, los criterios de reverdecimiento o el régimen de apoyo a los jóvenes agricultores.
Y zoonosis 2011, ¿qué es esto, Eugenia?
Bueno, pues son las enfermedades animales que pueden transmitirse al hombre. Eso son las zoonosis y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha dado a conocer esta semana los datos del año 2011 sobre la incidencia de estas enfermedades. De acuerdo con ellos, ese año volvieron a aumentar los casos en humanos de campylobacteriosis, que es la enfermedad zoonótica más frecuente en el hombre y que está provocada por una bacteria que puede encontrarse sobre todo en la carne de pollo. También aumentaron y de forma espectacular los casos de E. coli. El incremento se debió al foco registrado en Alemania y también en Francia, asociado a germinados de semillas y que inicialmente se había atribuido a pepinos procedentes de España. Por el contrario, los casos de salmonelosis continuaron a la baja en 2011, lo que muestra que dan resultado los programas de control aplicados en los Estados miembros, que han supuesto un descenso de las infecciones por salmonela en la población de aves, en particular en la de gallinas ponedoras y en la de pollos.
Fraude de la carne de caballo. La Comisión publicará el martes los resultados de los test.
Los hará públicos el próximo martes. Son las pruebas que han llevado a cabo los Estados miembros para detectar si hay carne de caballo en productos cárnicos que se venden etiquetados como vacuno. Tras el escándalo desatado por la carne de equino encontrada en platos preparados y hamburguesas, los 27 han realizado a lo largo del mes de marzo controles extraordinarios para determinar la presencia de ADN de caballo en productos supuestamente de vacuno. También se han hecho pruebas para detectar la posible presencia de fenilbutazona, un antiinflamatorio que se puede administrar a los caballos siempre y cuando no estén destinados a la producción de carne.
Y recordar, por último, que a partir del próximo 1 de julio la Unión Europea estará formado por 28 Estados miembros, ya que para esa fecha está prevista la adhesión de Croacia.
El Santander les ha ofrecido la Crónica de Bruselas.
Este año ponemos sobre la mesa nuestras mejores ventajas. Porque si domicilia la PAC en el Santander antes del 30 de abril, le obsequiamos con una fantástica cubertería de 24 piezas. Un regalo a pedir de boca. Y además, recuerde que en el Santander podrá disfrutar de 0 euros en comisiones de servicio indefinidamente y descuentos en grandes empresas. Domicilie su PAC en el Santander y sáquele el mejor partido. Ven al Santander, queremos ser tu banco.
Vamos a hablar ahora de las exportaciones de carne española a Rusia. Isabel García Tejerina, la secretaria general de Agricultura, cogió su bolso esta semana y se marchó a Moscú.
Yo soy una chica con suerte y estoy divina de la muerte. Yo soy una chica con suerte y estoy divina de la muerte. Yo soy una chica con suerte y estoy divina de la muerte. Yo soy una chica con suerte.
Isabel García Tejerina cogió el avión y el bolso, se marchó esta semana a Moscú, se ha entrevistado con representantes de los servicios correspondientes del gobierno ruso y se ha conseguido que no se cierren totalmente las exportaciones de carne a los tres países que forman la unión aduanera en la que participa Rusia. En principio estaba previsto que se hubiesen cerrado desde ayer, día 12. Van a poder seguir exportando más de una veintena de empresas incluidas en la lista que en su día autorizaron los responsables rusos. Sin embargo, la mayoría de estas empresas opera con Bakú y las cifras de exportación son muy pequeñas y la mayor parte de las exportaciones de carnes españolas son de porcino, y estas tendrán cerradas las fronteras rusas a partir del día 18. Así permanecerán hasta que las empresas interesadas pongan en marcha primero una serie de autocontroles que piden las autoridades rusas con determinadas medidas, y esos autocontroles deberán ser supervisados por los servicios oficiales de las comunidades autónomas. Solo entonces podrán volver a recibir los certificados de exportación. Y saludo para conocer las repercusiones en el sector del porcino a don Miguel Ángel Higuera, que es el director de AMPROGAPOR, la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, César.
¿Qué puede pasar?
Bueno, pues la verdad que por lo pronto, obviamente, la situación es un poco preocupante porque al momento Rusia va a cortar las exportaciones prácticamente de la gran mayoría de los productos de porcino de España, con lo cual las repercusiones a corto plazo pues sí que pueden ser un poco negativas.
¿Prevén ustedes que puedan bajar los precios en el mercado interior?
No tanto, porque ahora mismo sí que hay fuerte demanda de otros destinos, y además sí que se da la circunstancia de que este año Rusia no era tan competitivo en precios como años anteriores. Entonces sí que este año, pese a que es uno de nuestros destinos primeros de exportación de productos cárnicos derivados del cerdo, este año sí que estaba siendo un mercado un poco más difícil por los bajos precios que se estaban registrando.
¿Y a partir de ahora qué es lo que hay que hacer para poder exportar a Rusia y a los otros dos países que forman parte de la Unión Aduanera?
Pues por el momento, y la verdad que gracias a la actuación del Ministerio de Agnès Saver y don Valentín, pues sí que se ha conseguido tener que efectivamente nos van a cerrar a partir del día 18, y antes del día 12 de mayo tenemos que tener preparada una nueva lista de establecimientos que cumplan los requisitos de la Unión Aduanera. Esos establecimientos, cuando los cumplan, se comunicarán a las comunidades autónomas, como bien has dicho tú, y al Ministerio, para comunicárselo nuevamente a las autoridades rusas. Entonces las autoridades rusas volverán otra vez a reautorizar casi individualmente, uno por uno, los nuevos establecimientos. Lo que todavía estamos pendientes, si va a ser necesario una nueva reinspección de estos establecimientos o con los certificados adicionales y con las garantías adicionales que van a tener que cumplir, será suficiente para que el día 12 de mayo se reabran ya para esos establecimientos nuevamente reautorizados.
Bueno, pues a ver si hay suerte y esto dura lo menos posible, ¿no?, esta situación.
Esperemos que la dirigencia, y yo creo que también nuestros exportadores se están moviendo muy rápidamente para intentar que esta situación se restablezca lo más rápido posible para poder seguir manejando comercialmente con Rusia con toda normalidad.
Gracias, don Miguel Ángel Higuera, director de AMPROGAPOR, la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino. Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer, don César.
Y vamos a hablar ahora de lobos.
40 lobos negros me siguen y quieren sangre y quieren muerte. Yo voy por los caminos buscando amigos para hacerle frente.
Esta semana se han conocido dos sentencias bastante liosas relacionadas con aquellos casos de ataques de lobos, tanto al norte como al sur del Duero. Nos hemos puesto en contacto con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y esta es la interpretación que dan ellos a las sentencias. Mari Carmen Crespo.
Los ganaderos que sufran ataques de lobos sobre su ganado en el sur del Duero tendrán indemnización de la Junta de Castilla y León, aunque no tengan seguro. Así lo recoge una de las sentencias del Tribunal Supremo emitida esta semana, que explica que esto es así porque el lobo en esta zona es especie protegida y, por tanto, la Junta de Castilla y León tiene responsabilidad patrimonial sobre lo que hagan estos animales. Eso sí, solo concederá indemnizaciones ante ataques de lobos. Si los daños los produce cualquier otro animal, por ejemplo, perros asilvestrados, no habrá ayuda por parte del Gobierno regional. Sin embargo, hay que recalcar que al norte del Duero, los lobos son especie cinegética, es decir, que se pueden cazar. Por ello, en esta zona, en la zona norte, la Junta no tiene responsabilidad sobre los ataques que pudieran acometer estos animales sobre el ganado. En la zona norte, los ganaderos que sufran ataques de lobos y no tengan seguro, por tanto, no cobrarán indemnización de la Junta de Castilla y León.
Esa es la interpretación que nos han dado de esas dos sentencias. En los próximos días intentaremos desentrañar más de qué va la cosa. Bueno, y de los lobos a la lengua azul, el Boletín Oficial del Estado publica hoy una orden que establece que la vacunación frente al serotipo 1 de la lengua azul vuelve a ser obligatoria en ciertas comarcas. En concreto, habrá que vacunar frente al serotipo 1 de la enfermedad a los bovinos y ovinos de más de 3 meses que se ubiquen en las siguientes zonas.
En primer lugar, en la provincia de Ávila, la comarca de Candelera, en la de Salamanca, la comarca de Sequeros, en la de Cáceres, las comarcas de Valencia de Alcántara, Coria y Plasencia, así como determinados municipios de las comarcas de Cáceres y de Navalmoral, y en la provincia de Toledo, la comarca de Oropesa y ciertos municipios de las de Belvís de la Jara, Navalmorales y Talavera de la Reina. Los animales de más de 3 meses de estas zonas deberán estar vacunados antes del 31 de julio de este año. Y fuera de estas comarcas ganaderas, la vacunación será voluntaria frente a los serotipos 1 y 4 en las zonas consideradas restringidas para cada uno de ellos.
Gracias, Mamen. Estamos en Agropopular, 9.45 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Saludo a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Buenos días, don Joaquín.
Muy buenos días, don César.
¿Qué tal por Zaragoza?
Pues muy bien, con un tiempo estupendo, aproximadamente 10 grados de temperaturas, los cielos despejados, vientos con dirección variable y solamente 4 kilómetros por hora y la presión de 1021 hectopascales.
Bueno, pues ahora cuéntenos lo del porcino de capa blanca después de que yo diga que en Lérida el selecto 1,389 euros, el normal 1,377 y los grasos 1,365, repetición de precios. El lechón 48 euros, bajada de 1 euro. Cuéntenos usted.
Nueva repetición de precios para el porcino de capa blanca. La oferta y demanda siguen muy equilibradas. Continúa muy fuerte el nivel de sacrificios. Por el contrario, tanto el consumo interno como sobre todo las exportaciones y en especial a terceros países no terminan de alcanzar el ritmo deseado por los fabricantes. Quizá esta semana lo más destacado en Europa ha sido el fuerte descenso de los precios ocurrido en el mercado francés. El resto de mercados han permanecido sin cambios en sus precios.
El porcino ibérico, los cerdos cebados con pienso en el mercado de Salamanca han subido 2 céntimos de euro por kilo y en la lonja de Extremadura 15 céntimos de euro por arroba con cotizaciones entre 22,81 y 23,40. Euros por arroba. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Repetición generalizada en las cotizaciones de las canales de vacuno, tanto para las hembras como para los machos. La oferta es muy corta. Las ventas internas en la primera semana del mes han experimentado un ligero incremento, pero no lo suficiente como para cambiar la tendencia.
¿Y el ovino?
Nueva repetición en las cotizaciones de los corderos. Pocas cosas han cambiado en este mercado respecto a la pasada semana. La oferta es escasa, las ventas también. Solo las exportaciones se van animando, sobre todo las dirigidas a Italia y Francia. Gracias a ello, los precios se mantienen estables y firmes.
¿Y el ovino?
El ovino lo acabo de recitar.
Era para ver si estaba usted atento.
Pues ya no me faltaría más. Menudo.
Bueno, pasamos al el complejo erótico.
Pues en pollos, que está usted muy risueño hoy, estabilidad y firmeza en sus cotizaciones. Así en la lonja del Ebro, su talía ha permanecido a 1,15 euros para la semana que viene y en la misma lonja se anuncia la repetición de estos mismos precios. En conejos, la semana que hoy acaba ha transcurrido sin cambios en sus cotizaciones, oscilando estas entre 1,89 y 2,10 euros kilo vivo. Por el contrario, para la semana que viene se anuncia la bajada de 10 céntimos, consecuencia directa del desequilibrio existente en estos momentos en el mercado cunícola. Y finalmente, en huevos han predominado las repeticiones en todas las clasificaciones y gramajes como señal de equilibrio y firmeza de sus precios.
Gracias, don Joaquín. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Damos por finalizado en estos momentos el plazo para participar en nuestro concurso y vamos a ir procesando los datos. Un consejo y la sección de historia.
No sé por qué me retas al MUS, Mariano, si siempre pierdes. Bueno, la grande ya no la pillas. A ver la chica.
Pues ahora te vas a enterar. Envido.
Mejor órdago.
¿A la chica?
Vale. Te apuesto un chaleco reflectante y un destornillador eléctrico.
¿Cómo?
No te sulfures. Y un televisor de 25 pulgadas.
Deja ya el pacharán, Manolo. ¿Se puede saber qué estás apostando?
Puntos y regalos del Agroclub. Para apostar algo que valga la pena sin que María me la líe.
¿Un club? Seguro que cuesta dinero apuntarse.
¿Qué va? Es gratis porque es el único club exclusivo para agricultores y ganaderos. Cada vez que consumes gasóleo agrícola, Cepsa te regala puntos que puedes cambiar por regalos.
Suena bien. Apuesta tu tarjeta.
No te fastidia, pide la tuya. Solo tienes que llamar al 902 50 30 50.
Anda, déjame tu móvil para llamar.
Si usted también quiere conseguir los regalos, descuentos y todas las ventajas que ofrece el Agroclub Cepsa, hágase ya con su tarjeta de socio. Solo tiene que llamar al 902 50 30 50 y la recibirá totalmente gratis en casa.
Vamos con nuestra sección de historia. Manuel Ortega, muy buenos días.
Muy buenos días, César
Nuestro
Lumbreras.
Historiador de cabecera. Si la semana pasada les hablábamos en nuestra sección de historia de una institución de vigilancia rural como la Santa Hermandad, que estuvo vigente hasta el siglo XIX, hoy lo vamos a hacer de otra que fue uno de los motores económicos de Castilla. La Mesta, ¿por dónde empezamos?
Pues como la semana pasada, por el final. Y es que el honrado concejo de la Mesta de Pastores, reconocido oficialmente por Alfonso X el Sabio en 1273, estuvo vigente hasta 1836, año en que la reina María Cristina lo abolió y lo sustituyó por la Asociación Nacional de Ganaderos.
De esa ya hablaremos otro día porque conozco bien su final. Antes de que Alfonso X el Sabio la reconociese, ya existía la Mesta de facto, ¿no?
Pues como sucedió con la Santa Hermandad y las hermandades anteriores a su unificación, aquí existían las Mestas, que eran las agrupaciones de pastores de ganado trashumante y que funcionaban un poco a la buena de Dios. Es cierto que Alfonso X puso los pilares del Concejo de la Mesta, pero fue Alfonso XI, en 1347, el que reglamentó de forma definitiva su funcionamiento, delimitando los lugares de paso, los pastos, etcétera. De ahí es donde vienen las cañadas reales.
Fíjate lo que nos dice un oyente, don Andrés Domínguez, desde Toro, en Zamora. Amigo César, oigo que hoy hablarán en la sección de Historia de la Mesta. No suele aparecer en los libros de historia que, por voluntad de Alfonso X, se nombró como patrona de esta organización a Nuestra Señora de la Cuesta. Esta advocación mariana tiene su santuario en el pueblo zamorano de Bezmarván. Junto a Toro existe un documento curioso que describe un robo en dicho santuario. Es importante porque Menéndez Pidal lo cita como uno de los primeros escritos que avalan la aparición del castellano. Saludos cordiales y buen sábado. Pues gracias a usted, don Andrés, por esta comunicación. Bueno, pues seguimos hablando de la Mesta. Antes de entrar en el funcionamiento, explícanos por qué era tan importante el ganado trashumante.
Bueno, antes que nada habría que recordar que el paso de este ganado seguía una serie de rutas de norte a sur en función de las estaciones y de la búsqueda de pastos. Como suele suceder, ganaderos y agricultores chocaban, lo que es una constante, lo hemos visto hasta en las películas del oeste, ¿no? Pero a medida que los ganaderos trashumantes ganaron la partida, las ovejas merinas, sobre todo, se convirtieron en el motor económico castellano.